Un padre estaba situado en una colina, debajo de la cual había una vía de tren, no muy vistosa, y en aquella hora vio andar por allí a uno de sus hijos, el cual llevaba puestos unos cascos con música bien fuerte. Toda su atención estaba en un dispositivo móvil que traía en sus manos. Y en unos segundos ese hijo se halló en medio de esa vía de tren y se detuvo para responder unos WhatsApps que había recibido. Justo entonces se aproximó un tren a una gran velocidad, a espaldas del hijo, a lo que el padre gritó con todas sus fuerzas, advirtiendo a su hijo del peligro en que se hallaba. El grito fue tan fuerte, tan energético, tan alertante, que el hijo se apercibió de que su padre le gritaba y se quitó los cascos. Al oír, pues, la advertencia de su padre, no se detuvo ni por un momento. No se detuvo pensando si era cierto, comprobando que fuese así, sino que saltó con todas sus fuerzas hacia el exterior de la vía. Y mientras que su cuerpo se hallaba en un movimiento en el aire por la fuerza del impulso, apenas cuando su cuerpo se había separado unos centímetros de la vía, el tren pasó impetuosamente, rozando la parte trasera de su vestido, pero no llegó a herirlo ni con un rasguño. El padre, lleno de gozo, descendió a recibir a su hijo y exclamó: ¡Casi te pierdes! Y reuniendo a sus amigos y conocidos, festejó por haber recibido a su hijo como de entre los muertos, como un tizón, como un palo a medio quemar, arrebatado del fuego, como alguien casi perdido que fue salvado. No obstante, si ese hijo se hubiese detenido para pensar, si hubiese querido cerciorarse por sí mismo de que su padre no le estaba gastando una broma y comprobase en verdad que pasase algún tren por allí, y aun si mirando hacia atrás hubiese visto el tren y convencido hubiese saltado hacia el exterior de la vía, pero siendo ya demasiado tarde, el tren hubiese colisionado con toda su fuerza contra su cuerpo y hubiese muerto, ¿descendería el padre lleno de gozo, exclamando: ¿Mi hijo casi se salva? ¿Convocaría él a sus conocidos y amigos por haberse su hijo para festejar que su hijo se apercibió casi a tiempo? ¿Por haber su hijo casi escapado de la muerte? ¿Por haberse su hijo perdido casi siendo salvo? ¿O acaso podría el cuerpo muerto de su hijo participar de alguna fiesta? Pienso que la respuesta que todos haremos a estas preguntas es un claro y rotundo no. Y ahora pongamos nombres. El padre es Dios. Ese hijo distraído eres tú. El tren es la muerte que conduce a la condenación eterna. El grito de advertencia de Dios es su palabra, la que estás oyendo hoy, en esta mañana. Pero déjame decirte que el final de esta parábola es incierto, porque el punto de la historia en que nos encontramos es justamente el punto en que se encontraba ese hijo cuando oyó el grito de su padre. El final es incierto. Tú eres el que vas a definir este final. Así que la pregunta que yo quisiera hacer en esta mañana a cada uno de los que están aquí es: ¿casi salvo? Para poder reflexionar bien, preguntémonos: ¿quién hizo extraviar a ese hijo? Es decir, a ti y a mí. ¿Quién nos enajenó a la vida? Taponó nuestros oídos, veló nuestros ojos. Retrocedamos a nuestros progenitores para ver qué sucedió antes de que nosotros fuésemos engendrados. En Génesis capítulo 2, en el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz espíritu de vida y fue el hombre un alma viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El que nos hizo extraviar fue el diablo, fue la serpiente antigua, Satanás. Pero nosotros le obedecimos voluntariamente, como se manifiesta en este pasaje. La mujer decidió escuchar la voz del diablo en lugar de la voz de Dios. Sus ojos fueron completamente velados por las cosas pasajeras. Y así fue enajenada a la vida auténtica, a la vida verdadera, permanente y eterna. A partir de ese mismo entonces quedó falta, necesitada. A partir de entonces nació en ella la necesidad de codiciar, de desear, como deseó ese árbol, como codiciable. Porque quedó ajena a la vida que hay en Dios, quedó ajena a la plenitud para la que había sido creada. La desobediencia a Dios de Eva y de Adán fue rebelión contra Él, contra el Creador, contra aquel quien es y en quien está la vida. Es decir, esa desobediencia fue pecado. Todos pecamos en Adán, todos desobedecimos a Dios, todos nos rebelamos contra Él, como nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora bien, si el peligro de que ese padre advertía a su hijo era ese tren que venía a tal velocidad, ¿en qué consiste el peligro del que Dios nos advierte en su palabra? Hemos leído que por el pecado entró la muerte a todos nosotros, como Dios lo había advertido de antemano. ¿Se trata solo de la muerte biológica? ¿No fue creado el hombre espíritu, alma y cuerpo? En cuanto el hombre pecó, su alma quedó ajena a la vida del Espíritu de Dios en ella. Así que quedó ajena a la manifestación de la plenitud de la Deidad a ella. Y asimismo quedó en un proceso de degeneración de su cuerpo hasta su total descomposición. Pero en Ezequiel nos habla de la totalidad de la muerte del alma como el requisito de la santidad que la justicia de Dios demanda. En Ezequiel 18, versículo 4, nos dice, y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Cuando el alma del hombre se encuentra privada de la luz que hay en Dios, de la luz de su espíritu, entonces se encuentra infeliz, se encuentra vacía, desasosegada, necesitada, es atacada por la codicia, por la envidia hacia los demás, por la competencia con la comparación por los demás y por la ira contra todo aquel que no la alaba o que impide su prosperidad. Pero mientras tanto, mientras está en esta tierra, vive una vida de aparentes triunfos y derrotas, aparentes prosperidades y fracasos. Así que en este mundo puede desahogarse muchas veces, puede hacer en cierta medida todo aquello que desea, y por eso queda un poco camuflada esta experiencia en la que se encuentra. En verdad se encuentra vacía, falta, infeliz, con ira, con envidia, pero a la vez, en cierta medida, puede satisfacer esos deseos haciendo mal a otros, obteniendo el objeto de su codicia, y eso le hace vivir una apariencia de bien, una apariencia de vida, pero que no es vida, porque su corazón en su intimidad está vacío, está necesitado, está solo. No obstante, cuando la vida biológica se ha absorbido por completo por la muerte, entonces experimentará la plenitud de la muerte del alma, sin posibilidad de satisfacer ninguna codicia suya, sin posibilidad de desahogarse, sin posibilidad de prosperar ni triunfar en ningún caso, como en esta vida tiene la posibilidad. Experimentará la amargura de la soledad, de la separación de Dios, de la ira de Dios sobre ella, y asimismo de la conciencia de que es por culpa suya que está en ese estado tan horrible, que es por culpa de su voluntaria elección, de que oyó la advertencia de Dios y que se encabezonó en que quería esa condenación, quería la separación de Dios. Así que experimentará su propia ira contra sí misma, en la que se consumirá perpetuamente. Y en esa ira, en ese estado de deseo de hacer mal a los demás, de deseo de satisfacer su codicia, nunca podrá realizarla, nunca podrá satisfacer esos deseos de su corazón y quedará en ese estado tan horrible por la eternidad. Así que este es el peligro del que Dios nos advierte en su palabra, pues la muerte está corriendo a una velocidad muy grande hacia nosotros para llevarnos a ese estado de tormento, a ese estado de ausencia de luz y de vida en nosotros, en el que consiste la independencia y la separación de Dios, porque es imposible que separados de aquel que es la vida, de aquel que es la plenitud, de aquel que es la luz, que nuestras almas tengan algo de luz, algo de vida, algo de plenitud, algo de compañía. Es totalmente imposible. Por lo tanto, cuando se acabe este mundo de apariencias, cuán horrible será el estado de las almas por la eternidad. Y como ese hijo andaba distraído cuando se encontró en esa vía, así el príncipe de este mundo ha trabajado durante años y años y sigue trabajando para que las 24 horas del día todos nuestros sentidos estén captados y estemos distraídos y enajenados a la vida y a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Así que veamos algo del proceso del príncipe de este mundo, del diablo, para distraernos, para hacernos ajenos a la palabra de Dios. El tiempo del imperio egipcio, en Éxodo capítulo 5, versículo 5. Éxodo 5, 5. Dijo también Faraón: y aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Versículo 15. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? ¿No se da paja a tus siervos? Y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y aquí que tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Así que la estrategia del diablo para absorber el tiempo del pueblo de Dios, para no dejarle reflexionar sobre sus propios caminos, la estrategia del diablo fue agravar la servidumbre sobre ellos. Estáis ociosos y por eso decís que vamos a servir a Dios, vamos a ofrecer sacrificios a Dios. Así que aumentaremos la faena y lo tenéis que hacer en el mismo tiempo. No se os disminuirá la exigencia. Y así las almas son angustiadas y todo su tiempo queda absorbido, esclavizado por el trabajo y no tienen tiempo para pensar ni para buscar a Dios. Y así no tienen tiempo para despertar, para anhelar, entregar sus vidas a Dios, para desear que la vida, que la luz que están en Dios, llene todo su interior, transforme toda su vida. Así que veamos el tiempo del Imperio Romano. Los políticos romanos visualizaron un plan para ganar los votos de los pobres y de la gran masa de la gente. Y esa fue la política llamada Panem Circenses, que significa pan y circo, y consistía en dar al pueblo alimentos y juegos de circo, ya fuese gratuitamente o ya fuese a un precio muy barato, como la forma más efectiva de subir ellos al poder, de manipularlos, de dominarlos sin resistencia. Así que este fue otro periodo en el que Satanás adoptó otra estrategia para distraer a las gentes y mientras para ir construyendo su dominio sobre la raza humana. España en los siglos XIX y XX. En el siglo XIX los políticos españoles adoptaron la misma estrategia romana que cogió una frase similar, pan y toros. Se usaba para la fiesta de toros como una amortiguación de los conflictos sociales que dejase a los ilustrados satisfacer todos sus antojos. Como se dijo, haya pan y haya toros, y más que no haya otra cosa. Gobierno ilustrado, pan y toros pide el pueblo. Pan y toros es la comida de España. Pan y toros, debes proporcionarla para hacer en lo demás cuanto se te antoje. Así que estas son cosas que se escribieron y que se vivieron en España hace poco, el siglo XIX y principios del siglo XX. A mediados del siglo XX se hizo la paráfrasis pan y fútbol. Se aplicó al papel que adoptó el fútbol desde el franquismo en adelante. Así que la estrategia era la misma. Demos al pueblo entretenimiento, que se enfervoricen, que se dejen llevar por aquello que no es nada, que pongan sus corazones en esto, que se absorba todo su tiempo y además démosle pan. De un lado, el pan con la exigencia de trabajar mucho en este tiempo. De otro lado, el circo, los toros, el fútbol. ¿Y cuáles son las estrategias del diablo en el tiempo en que estamos? Pienso que faltaría tiempo para denunciarlas todas, para describirlas todas, pero el hilo de la historia no se ha cortado. En primer lugar, esa agravación del yugo, del trabajo, que tuvo lugar en el tiempo del Imperio Egipcio, ha sido multiplicada en exceso, de tal manera que hoy es visto como una necesidad, como una responsabilidad, como algo a buscar con ansia y con avidez. Es decir, ya no como en ese tiempo en que los israelitas se les exigió el trabajo y no podían hacer otra cosa, sino algo como deseoso para que las personas desde bien jóvenes se preocupen y deseen conseguir quedar absorbidas por el trabajo para conseguir subsistir como una responsabilidad, como algo digno, como algo necesario. Y así queden esclavas por completo. Así que puedes verte a ti afanado, ansioso, poniendo tu corazón en el trabajo y sintiéndote responsable para conseguir el pan como tu prioridad. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En segundo lugar, ¿cómo asegurarse de que el resto de tu tiempo quede agotado y absorbido para que no tengas tiempo de reflexionar en lo que están haciendo contigo? El circenses, el circo, que fue sustituido por los toros y luego por el fútbol, hoy en día, además del fútbol, que sigue siendo un canal que mueve a masas de personas, que los enfervoriza, que los hace insultar, desahogarse, decir todo tipo de barbaridades. Además del fútbol, el diablo ha diseñado muchas otras herramientas para llevar las emociones de las gentes. No hace falta que te desplaces al circo como de antaño, no hace falta que te muevas a las fiestas de toros, ni que vayas al estadio para ver el partido de fútbol. Puedes tenerlo todo televisado en tu casa. Y además, con muchos otros canales de televisión variados, con series, con novelas, con videojuegos, con películas, con redes sociales, con chateos, etcétera, etcétera. Y este es el estado en que se encuentra toda la generación, totalmente absorbida por todo lo que el príncipe de este mundo está queriendo darle como alimento, como ocupación de todo su tiempo. Para el tiempo, el poco tiempo que tiene, que no está trabajando. Y cuando andas por la calle, cuando te desplazas al lugar de tus estudios o al lugar de tu trabajo, ¿cómo van a permitir que durante el trayecto recapacites y pienses, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? Como dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 8. No te dejarán sin distracción ni siquiera en esos pequeños lapsos de tiempo. ¿Puedes verte a ti tan distraído como ese hijo que pasaba por la vía del tren? ¿Puedes verte enajenado cuando andas por la calle, enajenado a todo lo que pasa a tu entorno, con unos cascos, con música bien fuerte en tus oídos, con un dispositivo móvil que atrae toda tu atención, de manera que todo tu ámbito sea un mundo online, un mundo ficticio, un mundo imaginario, un mundo que no existe, en la que toda tu alma queda prendida, o en el cual? Así, esa frase antigua de panem et circenses, de pan y toros, de pan y fútbol, podríamos parafrasearla según lo que ha ido pasando estos últimos años por pan y televisión, o pan y ordenador, o pan y móvil. No obstante, ¿para qué tienen tanto afán en distraerte? De un lado, como hemos dicho, para que no pienses en Dios, para que no te ocupes en leer su palabra, en escuchar su advertencia, en pensar en el hecho indeleble de la muerte a la que está expuesta toda la raza humana. Cerrando tus ojos a los diarios y continuos encierros y evitando pensar a la condenación eterna a la que te estás precipitando. De otro lado, para dominarte, para manipularte, para hacer todo lo que se les antoje, como ya desde antiguo se decía, en el tiempo del Imperio Romano, en el tiempo del siglo XIX en España, para dominar, para hacer todo lo que se te antoje, dales, pan y toros, decían. De modo que dominarte y manipularte, ganando además tu favor por tus votos, por cuanto te proporcionan alimentos y te proporcionan distracción, de tal manera que consigan levantar ese gobierno totalitario profetizado en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Adorarán al dragón, adorarán a la serpiente antigua, adorarán a Satanás y a la bestia, al hombre independiente, a ese dictador que se levantará bajo la pena de muerte si se abstienen de adorarle, por cuanto no han querido obedecer a Dios, por cuanto no han querido adorar a Dios. Les tocará adorar al hombre y al diablo, como están hoy dando tanto culto al hombre y exaltando la dignidad del hombre y el derecho del hombre por encima del de Dios y el de su palabra. Así les será puesto este microchip en el que ya están trabajando, el cual ya tienen muchos implantado en su mano derecha. Este microchip con este número escondido en el código de barras, el 666. Y así, sin este microchip, morirán por inanición, por falta de alimentos, porque dice que no podrán comprar ni vender todos los que no tengan este microchip implantado. Es decir, la devoción al diablo y al Estado, como desde el principio Satanás ha estado trabajando para conseguirlo. El control total, con tal de que puedan comprar pan. Y la diversión de los entretenimientos. ¿Y qué harás entonces? Entonces ya será demasiado tarde. En el capítulo 14 de Apocalipsis, en el versículo 9, aquellos que hemos conocido al Señor Jesús, aquellos que hemos entregado nuestras vidas a Cristo, seremos arrebatados antes de este tiempo y no veremos toda esta tribulación. Pero aquellos que se hayan quedado, aquellos que hayan rechazado la ofrenda del Señor Jesús por ellos, no tendrán otra opción de arrepentimiento por cuanto ya habrán rechazado. De modo que, como dice aquí capítulo 14, versículo 9, el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, algo necesario para que no seas muerto si estás en ese tiempo, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, necesario para poder comprar alimentos, para poder subsistir, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Como hemos estado viendo antes, la condenación del alma en el infierno es esa falta de reposo, ese estado de ira, de envidia, de soledad, de amargura, de ira contra uno mismo y contra los demás y contra Dios. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Los que adoren a la bestia, los que reciban la marca, el microchip, el número de su nombre, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero de Dios. Y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre, sin llegar nunca a un fin, sin llegar nunca un momento en el que se acabe todo, por la eternidad. ¿Ves a dónde te está conduciendo el diablo con todas esas distracciones? ¿Ves la velocidad a la que el tren de la muerte está corriendo hacia ti para llevarte? ¿Ves todo el trazado de la historia con el que el diablo ha ido montando todo su edificio hasta llegar a la cumbre, hasta llegar a este gobierno totalitario, mientras la gente queda inutilizada, distraída, absorbida por las preocupaciones, por el trabajo y poniendo todo su corazón en las películas, los juegos, las novelas y todo lo que es enajenarse a la vida, enajenarse a la realidad, a lo que está pasando, al peligro en que se encuentran sus vidas? ¿Te das cuenta de que ahora todavía estás a tiempo de ser salvo, pero que si el tren colisiona contigo, ya no tendrás tiempo de volverte atrás? Estás a tiempo, pero ¿cómo puedes ser salvo? ¿Puedes saltar fuera de la vía con tus propias fuerzas? Realmente no puedes, porque el pecado se ha enseñoreado de ti y no te deja obedecer a Dios, porque el pecado ha venido a ser tu amo por tu entrega voluntaria a él, y todo esclavo tiene que obedecer a su amo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, el Señor Jesús nos revela esto. Juan 8, 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libros. Libres. Solo el hijo puede hacernos libres. Solo el Hijo de Dios puede levantarnos de este estado de esclavitud del pecado. Pero ¿a qué coste? Hemos visto que la santidad y la justicia del juez del universo demandan la muerte del alma que pecare. Sin embargo, La justicia de Dios se nos manifestó juntamente con el amor de Dios. Como hemos cantado, la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó de tal manera que entregó su Hijo unigénito, su Hijo único. Lo entregó en sustitución nuestra, lo entregó en sacrificio por nuestros pecados, lo entregó como víctima en nuestro lugar para llevar esa condenación, ese estado horrible en que nosotros necesitábamos estar por la eternidad. ¿Y cuál fue la lección del unigénito Hijo de Dios? Si la lección del Padre fue entregar a su Hijo por tanto que nos amó, ¿cuál fue la lección del Hijo? En Gálatas capítulo 1, versículo 3. Gálatas 1, 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo se dio a sí mismo, se ofreció voluntariamente para, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, conforme a la voluntad de aquel que nos amó tanto, Él se entregó a sí mismo para liberarnos del presente siglo malo. Se entregó a sí mismo para rescatarnos del poder de ese tren de la muerte. Se ofreció voluntariamente para cumplir esa voluntad del Padre. Así que nosotros hemos venido a este mundo muertos en delitos y pecados. Y en tanto que muertos, somos totalmente incapaces de salir de nuestro estado de oscuridad. Es decir, no podemos salir de la vía, no podemos escapar de la condenación, no podemos esquivar el tren de la muerte. Pero hay alguien que quiere quitarnos de allí, y no solo que quiere, sino que además, o no solo que puede hacerlo, sino que además quiere hacerlo. Él ya lo ha hecho con nosotros, Él ya nos ha quitado de allí, y también murió y resucitó por ti. Él ya logró todo en la cruz del Calvario, Él ya obtuvo la victoria que tú no podías obtener, Él ya venció la muerte, Él ya resucitó en una vida nueva, indestructible, poderosa, por el poder del Espíritu de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 1, nos lo explica. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios, por su gracia, según las riquezas de su misericordia, y por su gran amor, nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con aquel que sufrió nuestra muerte, nuestra condenación, y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos en oscuridad, cuando no podíamos salir de ese estado, por mucho que quisiésemos, por mucho que nos esforzásemos, no podíamos sino hundirnos una y otra vez en nuestro fango. No podíamos salir de nuestra pecaminosidad. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él, quien después de muerto resucitó, nos resucitó también a nosotros. ¿En qué consiste el poder de esa resurrección de Cristo del que nos habla la palabra de Dios? Consiste en la emancipación del poder del pecado sobre nosotros. Consiste en la liberación de nuestra esclavitud del mismo pecado, en la vida del Hijo de Dios resucitado, viviendo en nosotros. ¿Has experimentado ese poder de la resurrección de Cristo en tu vida? Si sigues esclavo de pasiones desordenadas, de lascivia, de lujuria, de drogas, de rencor e ira contra otros, que son manifestaciones de espíritus, de demonios a los que has dado autoridad sobre ti, si sigues esclavo de estas cosas, o se evidencia en ti cualquier otra manifestación del poder del pecado sobre ti, entonces no has conocido el poder de la resurrección de Cristo en tu vida. Y sigues en esa vía del tren, sigues cada vez más cerca de que la condenación arrase con tu vida y te deje en ese estado perpetuo de separación de Dios por la eternidad. Dios puede salvarte. De hecho, Él pagó el precio de tu redención de la esclavitud del pecado. Pagó el precio con su propia sangre. Quiere hacerte salvo hoy. Lo único es que no quiere obligarte. Él quiere que nosotros queramos y que por lo tanto clamemos a Él. Pero siendo que hemos venido a este mundo muertos en delitos y pecados, y totalmente impotentes para salir de este estado de oscuridad, siendo que no podemos salir por nosotros mismos de la vía del tren de la muerte, y que solo Cristo nos puede quitar de allí, ¿cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es la advertencia de que la palabra de Dios nos habla, a la que nos hemos referido al principio? En Marcos capítulo 1, versículo 14, Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La advertencia de Dios en primer lugar es: arrepiéntete para con Dios, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de esta identidad tuya con el pecado, con cualquier espíritu de adicciones o de rencor o de ira. Y de otro lado, cree en el Evangelio, cree en las nuevas buenas de Dios. Cree en estas noticias acerca del Señor Jesús, que Él ya lo hizo todo por ti, que Él ya obtuvo tu redención, que Él ya te llevó a la muerte todo, toda esta experiencia tan horrible en que estás, y te levantó en una nueva vida. Cree en la suficiencia del sacrificio de Cristo para pagar por todos tus pecados y para quitar de en medio el pecado, librándote del poder del pecado sobre tu vida y del poder de cualquier espíritu al que hayas dado autoridad sobre ti. Entonces, si lo haces así, si te arrepientes, si crees en el Evangelio de Dios, el Señor Jesús te sacará de ese hoyo en que estás, de ese lodo cenagoso, de esa vía del tren de la muerte en que peligras, y entonces serás partícipe del poder de su muerte al pecado y de su resurrección en una vida levantada por el poder de Dios. Pero tú casi has creído, casi te has arrepentido, casi has sido salvo, ¿mas de qué te sirve? ¿Cuántas personas dicen que prácticamente creen del todo? O paradójicamente, pretenden creer totalmente sin dar jamás un paso de fe. Dicen: yo creo en Dios, pero aún no me he arrepentido. Yo creo totalmente en todo lo que dice su palabra, pero aún no he dado ese paso. Entonces no crees, porque si no puedes dar ese paso de fe, es evidencia de falta de fe en ti. En Santiago capítulo 2, versículo 26... nos dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si la fe no te mueve al arrepentimiento, si la fe no te mueve a acudir al Hijo de Dios, si la fe no te mueve a clamar sin demora al Salvador, esa fe no es propiamente fe, sino que está muerta. Y jactarse de ella es como jactarse de tener un cuerpo muerto. Un cuerpo que nadie querría tener en casa, sino sepultarlo y enterrarlo, porque no tiene vida, porque no tiene espíritu. De otro lado, como hemos dicho antes, si tú profesas fe, profesas arrepentimiento, pero en tu vida no se manifiesta el poder de la resurrección de Cristo obrando en ti continuamente, obrando en ti en cada área de tu vida, hasta transformar toda tu vida, si no se manifiesta ese poder de la resurrección de Cristo en ti, sino que, por lo contrario, sigues esclavo del pecado, sigues esclavo de vicios, sigues cayendo una y otra vez en los mismos pecados, que sabes que son contra Dios, que sabes que Dios los denuncia en su palabra, y no puedes y eres llevado cautivo, entonces no has experimentado ese poder en tu vida, entonces no te has arrepentido, no has creído que el poder de Cristo es suficiente, no has venido delante de Él derramando todo tu corazón, sino que sigues cobijándote en ti mismo, en tu falta de fe, en tu falta de fuerzas, no creyendo que la fe es un don que Dios te da cuando tu corazón está dispuesto, cuando tu corazón lo desea, cuando tu corazón acude a Él para pedirle. ¿Cuántas personas dicen que están a punto de arrepentirse y solo a un paso de ser salvos, pero no obstante se detienen ante el mismo paso del arrepentimiento? Y lo posponen pensando que un día ya se verán resueltos a dar ese paso. Sin embargo, no se dan cuenta de que ese posponer no es sino una forma encubierta de rechazar a Dios, una forma encubierta de rechazar el sacrificio de su Hijo y de afrentar a su Espíritu de gracia, como nos dice en su palabra. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 22, Hechos 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron y juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Cuando Pablo anunciaba el arrepentimiento para perdón de pecados, cuando anunciaba la muerte del Señor Jesús y el juicio divino del que podían ser librados por su sacrificio, nos dice que hubo unos pocos que creyeron, unos pocos que al oír la palabra de Dios se dieron cuenta y entonces se juntaron con él. Pero los que no creyeron, la mayoría de los atenienses, hubo dos grupos, unos que se burlaban y otros que decían: ya te iremos acerca de esto otra vez. Así que, repito, el posponer el arrepentimiento, el decir ya oiré acerca de esto otra vez, no es sino una forma encubierta de rechazar a Dios, como estos atenienses estaban rechazando a Dios y no creyeron a Dios, por lo que jactarse de que no, yo he creído, pero ya te oiré acerca de esto otra vez, es una contradicción. Es una forma encubierta de rechazar el Evangelio de Dios, de rechazar el sacrificio de Cristo por ti y la gracia que el Espíritu de Dios quiere derramar sobre ti, la gracia inmerecida, el perdón que tú no mereces, pero que Él ha querido dártelo libremente como un don. Muchas personas, no obstante, se engañan a sí mismas. Como nos dice la palabra de Dios en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. Así que piensan que mañana estarán preparadas para arrepentirse, pero que antes tienen que cambiar y que pueden hacerlo, pero solo necesitan tiempo. Pero, ¿acaso el Señor Jesús murió para salvar a los justos? ¿Para que algunos piensen en primero volverse justos y luego acudir a Él? ¿No hemos venido todos esclavos del pecado sin poder remediarlo de ninguna manera por nuestros esfuerzos? ¿Y todo intento de emanciparnos del poder del pecado por nuestros propósitos y fuerzas resulta necesariamente en quiebra y en total fracaso? ¿No es el arrepentimiento, no es al arrepentirnos y creer, y no antes, que somos partícipes de nuestra muerte con Cristo al pecado, de modo que el pecado ya no tenga más autoridad sobre nosotros y ya no nos lleve más cautivos a su obediencia, no nos subyugue más, no nos esclavice más? ¿No es en ese momento en el que por el arrepentimiento y por la fe somos partícipes de ese poder de la muerte de Cristo? ¿Y no es después de ser partícipes de ese poder de nuestra muerte con Cristo que podemos ser partícipes del poder de nuestra resurrección con Él, de esa nueva vida que Él levanta de la muerte, de esa nueva vida que es libre, que ya no es más esclava del pecado, mediante el cual, mediante el Señor Jesús, nos hace nacer de nuevo por su palabra y mediante su Espíritu también transforma todas nuestras vidas hasta llegar a la perfección del Hijo de Dios? Así que, indiscutiblemente, hasta que no mueras al pecado, hasta que no mueras a esa autoridad del pecado sobre ti, este seguirá viviendo en ti, seguirá teniendo tu cuerpo como su habitáculo, seguirá llevándote cautivo a su obediencia. Y consecuentemente, el poder de tu resurrección juntamente con Cristo en una vida nueva no puede actuar en ti si primero no experimentas el poder de tu muerte con Él. Pues pienso que está claro que la resurrección se da después de la muerte y no antes de la muerte. Porque donde no hay muerte no puede haber resurrección. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». En ningún momento el Señor Jesús dijo, «Descansad de todo vuestro trabajo y de toda vuestra carga, y entonces, luego, venid a mí». Sino que dijo, «Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». De modo que todo el Evangelio de Dios se concentra en la obra del Hijo de Dios, la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. No hay nada de nuestra fuerza, de nuestra capacidad, de nuestra impotencia, como para que no podamos recibir su don, sino sencillamente depende de que nuestro corazón desee y acuda al Señor Jesús completamente. Y Él es el que nos hace descansar, de que acudamos con todas esas cargas que nos tienen esclavizados, que no podemos soportar más, que nos agobian con ese estado de nuestro corazón trabajado, que ya no sabe dónde mirar, de dónde cogerse, de dónde encontrar alivio. Pero ¿cuál es la consecuencia de rechazar la advertencia de Dios ante el peligro del tren de la muerte al que nos hemos referido al principio? ¿Cuál es la consecuencia de no oír las palabras del llamamiento del profeta que Dios había prometido que iba a levantar y que levantó en el tiempo señalado? De rechazar el amoroso Hijo de Dios que derramó su sangre por nosotros. En Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, «El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Toda alma que no oiga a aquel profeta, al Señor Jesús, será desarraigada. Y ya nos hemos ocupado en reflexionar acerca de ese horrible estado de la condenación eterna en el infierno. Pero Dios nos habla de que habrá una intensidad mayor de esa condenación infernal para ciertas almas. En Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que recibirá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta mayor condenación consiste en la paga del rechazo del Evangelio de Dios, ya sea descaradamente o ya sea en esa forma encubierta de posponer el arrepentimiento. El cual rechazo no es otra cosa sino pisotear al Hijo de Dios, pisotear al Cordero de Dios, manso y humilde, que dio su vida por ti. No es sino tener por inmunda la sangre del pacto, la sangre del testamento de Dios en la cual ya fue santificado. Es decir, es rechazar la santificación con la que Cristo ya nos santificó y nos la ofreció. Es rechazarla. Es afrentar al Espíritu de gracia, como hemos leído, al Espíritu de compasión, al Espíritu de misericordia. Así que la condenación será para todos, pero aquellos que se hayan obstinado en pisotear al Hijo de Dios, en rechazar su sacrificio, en tener por inmunda su sangre, en afrentar al Espíritu de gracia, dice, ¿cuánto mayor castigo recibirán? De nuevo, ¿casi salvo? Hemos oído una parábola de un hijo distraído al que su padre advirtió del peligro de un tren que se aproximaba. Hemos estado explicando de esa parábola que el Padre es Dios, que ese hijo distraído eres tú, que la condenación eterna es ese tren que se aproximaba a gran velocidad y que el grito de advertencia de Dios es la palabra de Dios que has oído en esta mañana. Y que al cerciorarnos de la velocidad en la que el tren de la muerte se aproxima a nosotros, hemos considerado nuestra desdicha de que casi seamos salvos, de que casi nos apercibamos a tiempo, de que casi escapemos de la muerte, de que nos perdamos casi siendo salvos. Expuesto a este peligro, hemos retrocedido para ver quién nos hizo extraviar en pos del pecado, enajenándonos a la vida, taponando nuestros oídos, velando nuestros ojos, es decir, el diablo. Hemos visto en qué consiste el peligro del que Dios advierte en su palabra. La totalidad de la muerte del alma en el infierno, que consiste en la eterna experiencia de infelicidad, de soledad, de amargura, de desasosiego, de necesidad, de codicia, de ira contra los demás, de envidia, de ira contra uno mismo, de beber la ira de Dios contra uno, de culpabilidad por saber que en ese mismo estado en que se encuentra por haber elegido voluntariamente y haber cerrado sus oídos a Dios y a su palabra. Luego hemos considerado cómo el diablo ha estado trabajando durante millares de años y cómo consigue distraernos y velar todos nuestros sentidos para que no atendamos a la palabra de Dios las 24 horas del día. Hemos visto el tiempo del imperio egipcio, el agravar la servidumbre con el trabajo y quitar el tiempo y las fuerzas. Hemos visto en el tiempo del Imperio Romano el panem et circenses, pan y circo. Hemos visto España en principios del siglo XX y el siglo XIX con pan y toros. Hemos visto España a mediados del siglo XX, el pan y fútbol. Y el tiempo actual, que lo hemos parafraseado como pan y televisión, pan y ordenador, pan y móvil. Lo que la generación pide, lo que necesitan darles para poder manipularlos, para poder despreocuparlos de todo el peligro en que se encuentran y para poder levantar ese gobierno totalitario del que nos habla en Apocalipsis. Luego hemos visto que no podemos salir de esa vía de la muerte por nuestras propias fuerzas, dado que el pecado se enseñorea de nosotros y no nos deja obedecer a Dios. Hemos visto que solo el Hijo de Dios puede hacernos libres y el coste que tuvo para Él conseguir nuestra redención, vindicar la justicia de Dios. Hemos estado viendo acerca de nuestra muerte con Él en la cruz, nuestra resurrección con Él y del poder de esa muerte en nuestras vidas, haciéndonos morir a todo este estado en el que hemos venido y el poder de su resurrección levantándonos en una vida a semejanza de Dios. Y hemos visto que nuestra parte es solo arrepentirnos y creer en el Evangelio. No es hacer nada más, no es conseguir cambiar, no es conseguir ser buenos, es arrepentirnos y creer en las buenas noticias de Dios, de que Él lo hará en nuestras vidas, de que Él nos transformará y nos levantará. Hemos visto que casi creer, casi arrepentirse, casi ser salvo, no sirve de nada. Y el engaño de pensar que creemos, pero que aún no nos hemos arrepentido, pues eso es que no creemos del todo. El rechazo de Dios encubierto en el posponer el arrepentimiento y pensar que mañana lo haremos. La mentira de pensar que necesitamos cambiar para acudir a Cristo cuando Él no nos ha dicho que cambiemos, sino que vengamos a Él tan cargados y trabajados como estemos. Y aún mayor mentira el pensar que podremos conseguir cambiar algún día por nuestros propios esfuerzos. Finalmente, hemos oído la advertencia divina acerca del castigo eterno, que será aún mayor para aquellos que, conociendo la palabra de Dios, conociendo el Evangelio y oyéndolo continuamente una y otra vez, hayan rechazado el sacrificio de Cristo por ellos, aunque casi lo hayan recibido. Hay una poesía, es un himno, que habla a estas personas. Dice, ¿te sientes casi resuelto ya? ¿Te falta poco para creer? Pues ¿por qué dices a Jesucristo, hoy no, mañana te seguiré? ¿Te sientes casi resuelto ya? Pues vence el casi, con Cristo ven. Que hoy es tiempo, pero mañana sobrado tarde pudiera ser. Sabe que el casi no es de valor en la presencia del justo juez. ¡Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es! Cuando estés delante del trono de Dios, dirás al justo juez, yo casi creí en ti, yo casi me arrepentí, yo casi te obedecí. Te dirá que te advirtió de antemano y te dijo, ¡ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es! En la segunda de los Corintios, capítulo 6, versículo 1, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora es el tiempo en que Dios te acepta. Ahora es el día en que Dios te salva. Mañana, sobrado tarde pudiera ser, como dice esta poesía. Así que no te pares a pensártelo. El tren de la muerte está a punto de arrasar con tu vida. Clama arrepentido al Señor Jesús. Ven a Él. Ven a Él como Él llamó, como Él ofreció, como Él sigue llamando y diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, el Señor Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Una traducción más literal. De modo que si eres llamado al juicio de Apocalipsis, a ese juicio ante el gran trono blanco de que nos habla, si eres llamado, sabrás que te espera la condenación eterna. Pero si oyes la palabra que ha sido expuesta hoy y crees a Dios el Padre, quien envió a su Hijo, no vendrás a juicio. No serás llamado ante ese trono blanco. No serás llamado a condenación. Pues ya has pasado de muerte a vida. Ya tienes vida eterna en ti, en el mismo momento en que crees. Y en Juan capítulo 8, versículo 51, el Señor Jesús nos declara también algo maravilloso. Nos dice: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Gloria a su nombre.